Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuy 3063-9453-738.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura y bueno, con la alegría de seguir con este programa, dando el micrófono a personas que están cada uno desde su lugar haciendo algo, no solamente por un país mejor, por nuestro país, sino también por el mundo entero, ¿no? Y por generar cambios. Muchas veces uno se la pasa quejando y lamentando, bueno, pero hay que hacer, ¿no? Y en este hacer hay muchas cuestiones que también son fundamentales. Les cuento qué va a pasar en el programa de hoy. Por un lado, tenemos la oportunidad de conocer, ustedes saben que vamos invitando a distintas ONGs, organizaciones que están llevando adelante distintos programas de alto impacto y que realmente son importantes. Y hoy vamos a conocer, para los que no la conocen, una organización que se llama AFS Argentina y Uruguay. Tendremos a su director, Juan Medici, ya en breves minutos, el director ejecutivo. Y nos va a contar acerca de esta organización que tiene un impacto a nivel mundial y en los jóvenes, en los adolescentes y también en distintas generaciones. Para también pensar en este tema de el encuentro interpersonal, intercultural. La pandemia hizo estragos, no tengo la menor duda, y ustedes que me están escuchando también lo saben. Pero, ¿qué hacemos para volver, ¿no?, a reencontrarnos? Y donde estamos viviendo este tema de tanta comunicación, tenemos tantos dispositivos para poder comunicarnos, pero al mismo tiempo nos está fallando la comunicación interpersonal, el mirarnos a los ojos, el estar atento al otro, el valor de la empatía, de la prudencia, de lo que se dice, cómo se dice, en el respeto con otras personas, en el encontrarse con otros y realmente prestar atención a lo que están diciendo, querer conocerlos, querer escucharlos, querer comprenderlos. Y qué mejor que experiencias que te permiten poder vivirlo, y no que es una pantalla, bueno, no encontré en internet, o un video, ¿no?, sino vivirlo. Así que, hablando de estas experiencias, vamos a estar dialogando con Juan Medici, que nos va a estar contando acerca de AFS Argentina, Uruguay y Brasil, que son los países que él tiene injerencia, pero esto es a nivel mundial y que tiene una trayectoria de muchísimos años. Después vamos a tener hacia el final del programa un bloque cortito donde vamos a hacer referencia a un tema importante, como tiene que ver con la pobreza en nuestro país, pero no solamente vamos a hablar y nos preocupa la pobreza, sino también ocuparnos. Y este domingo es la colecta de Cáritas Argentina, sumamente importante, es fundamental, y yo sé que aunque sea poquito, cada uno de los argentinos que podamos poner va a sumar para esta campaña que están realizando, porque tienen programas y proyectos están ayudando a tener más dignidad, no solamente darles de comer, sino capacitación en oficios, apoyo escolar, muchísimos programas de vivienda, etcétera. Así que vamos a estar hablando con Inés García, a cargo del área de relaciones institucionales, y bueno, vamos a estar conociendo por qué es importante esta campaña este domingo. Pero bueno, realmente después les voy a comentar, estuve en el Malva ayer en la entrega de un momento donde se entregaban los libros antes y después, de Javier García Molitán, donde nos habla sobre un libro que puso alma y vida, ¿no? Ya después lo vamos a invitar a la radio y nos va a compartir un poco acerca de este libro tan importante que ha editado y que ha escrito y que, bueno, lo publicó Editorial Planeta. No quiero demorarme más porque tenemos ya en vivo los estudios de Radio Cultura a Juan Medici, que, como les dije, director ejecutivo de AFS Argentina, Uruguay y Brasil. Así que, bueno, tres países, estarás viajando de acá para allá muchas veces. Muchísimas gracias por estar acá en los estudios de Radio Cultura en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Carmen. Un placer estar acá con vos, compartiendo esta tarde.
Bueno, vamos a imaginar que hay oyentes que no conocen a AFS Argentina. ¿Cómo la describirías y cómo ayudarías a que comprendan por qué es importante y por qué tiene que seguir existiendo?
AFS es una organización que le propone a las personas encontrarse con el otro, sobre todo con el que viene de una cultura totalmente diferente, y le propone un viaje de aprendizaje, de aprendizaje personal e interpersonal. Y le propone también ser impacto, en términos de, muchas veces también lo llamamos, que se conviertan en embajadores de su propia cultura en otro país. Y se lo proponemos principalmente a los jóvenes y a las familias y a las comunidades educativas, que es nuestro punto principal de contacto con la sociedad, ¿no? Y el otro gran punto, yo creo que siempre enfatizo en esto, y sobre todo en estos tiempos, AFC tiene un mensaje de comprometerse a través del voluntariado, de ser parte del cambio, de sentirse parte de la solución. Así es que la mayoría de nuestros jóvenes voluntarios y familias que se han decidido ser voluntarias asumen esa responsabilidad, ese compromiso, sobre todo dedicarle su tiempo tan valioso a otra persona.
Claro, y además con mucha calidez, con mucho cariño, o sea, toda la familia que recibe a estos jóvenes. Tengo una amiga mía, eso no te conté, que su hija tuvo la experiencia, iba al Santo Tomás de Aquino, y tuvo la experiencia de ir a Austria. Qué y bien. Bueno, le cambió la vida, después se la pasó viajando y realmente hizo amigos de todas partes de Europa. Estuve de novia con un alemán, después cortó, pero bueno, pero tuvo una experiencia sumamente enriquecedora y le abrió la cabeza eso que vivió con ustedes. Vamos a imaginarnos que hay oyentes que no terminan de comprender.
Sí.
Entonces, sabemos que tienen como varios programas, así que te voy a pedir como que de cada programa me puedas llegar a explicar y dar algún ejemplo, si se te ocurre, de alguien en particular, un testimonio que te ayude, que también te da fuerza, porque sabemos que estar al frente con la crisis a nivel mundial y todo lo que está pasando, y también en nuestro país, no es nada fácil liderar una organización como esta. Pero ¿hay algo que a vos te motiva en lo personal y que dice que esto vale la pena?
A mí en lo personal, voy a empezar por la última parte, después voy a ir a las historias, porque creo que las historias son las que nos impulsan también, ¿no? En lo personal, lo que más me motiva es tener la posibilidad de todo el tiempo estar conociendo gente extraordinaria, uh-huh, y tener la posibilidad de sentirme que puedo ser una herramienta para abrirle una puerta a una persona y que empiece un viaje de conocimiento que no acaba ahí. Y para mí eso es algo fundamental, ¿no? Creo que cuando uno piensa, no solamente desde el punto de vista laboral, pero trata de buscar el sentido, el propósito en la vida y por qué estamos acá y qué queremos hacer con nuestras vidas, qué queremos hacer con nuestro tiempo. Bueno, yo he decidido acompañar a nuestros voluntarios para que ellos también acompañen a nuestros participantes y a las familias a vivir una experiencia que es única y que los marca, como a la hija de tu amiga.
Sí.
Y que uno siempre sigue recordando, pero también siempre sigue aprendiendo de lo que le dejó esa experiencia. Y es una organización que fue mutando, porque empieza como una organización con voluntarios que se ofrecieron como conductores de ambulancia en la Primera Guerra Mundial para retirar los heridos en los campos de batalla.
Wow.
Lo vuelven a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, deciden transformar esa organización de campo en una organización educativa, pensando sobre todo en los jóvenes. Y el fundador, o el que decidió transformar, le pide a uno de sus conductores de ambulancia, que venía de una familia judía de Brooklyn, le pide que reciba a un chico alemán, hijo de un oficial de la SS. Imagínate.
Wow, no.
Imagínate primero el rechazo que le genera,
sí,
esa persona. Lo sacó totalmente de su zona de confort y aún así, porque creyó en lo que le estaba planteando su líder en ese momento, decidió hacerlo y le cambió también su perspectiva. Entendió que detrás de una serie de prejuicios y preconceptos había personas,
uh-huh,
personas muy diferentes al relato.
Claro.
Y eso fue el comienzo de la organización. Y empezaron con los programas entre Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, imagínate en esa época. Y se fue expandiendo y desde el año 1955, que está presente en la Argentina. Es una organización que está presente en más de 54 países y en nuestro foco inicial histórico ha sido para chicos entre 15 y 17 años, que uno le encuentre una familia que lo va a recibir como un hijo más, y lo va a acompañar durante una experiencia en el ciclo escolar de entre 6 meses a un año. Esos son los programas tradicionales. Pensá que, a ver, yo conocí la organización porque mi mamá se fue a intercambio en el año 62.
¿En serio?
Sí.
Ah, pero bueno, tus abuelos eran súper
imagínate en esa
audaces.
Época. Imagínate en esa época de las
sí,
comunicaciones que tardaban tanto tiempo,
claro,
¿no? Para poder comunicarse con sus hijos y dejar a su hija, sobre todo.
Sí.
Y eso es algo muy interesante también, porque nuestra organización hoy en día también el 70% de nuestros participantes son mujeres que buscan empoderarse y vivir una experiencia que les va a abrir otras puertas.
Claro.
Y en ese sentido, el impacto que también tiene en la comunidad educativa. Es decir, yo fui a intercambio también en su momento a Australia en el año 91. Hoy, cuando me reúno con los voluntarios de esta época y con los participantes de esta época, tengo que decir que fui un participante del siglo pasado, lo cual genera un poco de trauma. Y cuando me tuve que ir y ser el mensajero de mi cultura y la responsabilidad que eso implicaba para mí, fue algo que me impactó, que me cambió. También de romper preconceptos, ¿no? Por ejemplo, un
claro,
preconcepto que tienen sobre los latinos es que todos llegamos tarde. Y a mí no me gustaba eso, no me definía. En ese sentido, y tenía que luchar y estar siempre consciente de que yo tenía que llegar 5 minutos antes para demostrarle que estaban generalizando algo que, uh-huh, que lo cual yo no me sentía parte de.
Claro.
Pero bueno, es parte de la cultura y parte de las cosas que uno a veces también tiene que tratar de transmitir, ¿no? En ese sentido. Y las cosas que también aprendí, ahora seguramente vamos a escuchar una canción muy linda, te comentaba que yo en realidad la valoré. No en Argentina, ¿no? Y no valoré tanto la historia que tiene el recorrido con la película La Misión, Lo valoré gracias a mi papá anfitrión de Australia, que hace poco falleció.
Mira.
Y pude valorar muchas más cosas de mi cultura gracias a una persona que estaba tan lejos.
Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, es que la música, las películas, los libros, todo lo que tiene que ver con la cultura, también nos ayudan, ¿no? Ahora que hay como traducción de, viste, todas las películas a todos los idiomas, con subtítulos, que esto, que lo otro, yo creo que ayuda a tender puentes, ¿no? Sí. Y creo que va a haber menos enfrentamientos y menos guerras si todos realmente aprendemos que hay un ser humano y que tenemos que buscar puntos en común y dejar odios y rencores, ¿no? Porque hay mucho de esto en el mundo que está dando vuelta y esto lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? En las noticias.
Sí, sí, tal cual. Mirá, hace un tiempo atrás habíamos invitado a un excombatiente de Malvinas, ¿no? Y que contaba su experiencia cuando volvían después de la rendición en el barco que venían prisioneros, cómo a través de la música se habían conectado con los oficiales británicos.
No,
en ese sentido.
Mirá.
Y yo creo que la cultura es un vaso comunicante muy poderoso y que te abre la puerta para encontrar esos puntos en común, y a partir de esos puntos en común que uno lo logra generando empatía, puede sentirse cómodo con las diferencias, que es lo que nosotros buscamos, ¿no?
El deporte también.
El deporte, exactamente. El
bueno,
deporte.
Messi nos ha ayudado muchísimo.
Exactamente. Bueno, en la época que yo me fui
era Maradona. Otro
deportista, Maradona, Vilas.
Claro.
Era en otra época, otro tipo de...
Sabatini,
exactamente.
Sí.
Una experiencia única en ese sentido de cómo uno a veces también se apoya en esos íconos de la cultura. Piazzolla también.
Piazzolla.
Para encontrarse en
Adiós,
Nonino. Sí. Y a mí pensaba que yo al principio nunca me iba a olvidar, era chico y el abuelo de un amigo mío me hacía escuchar a grandes valores del tango.
Claro.
Y valoré el tango cuando estaba afuera. O sea,
mirá,
reafirmó mis valores culturales y también me hizo conocer muchísimas cosas súper bonitas de otras culturas, ¿no?
Claro, porque además vamos a orientar a los oyentes un poco en un caso concreto, ¿no? Viaja un joven al exterior, lo recibe una familia, hay toda una preparación y una selección, me imagino, de estas familias. No es cualquier familia, tienen que estar capacitados y entrenados. Y cómo es que viven, ¿no?
Sí, a ver, la organización, antes de comenzar la experiencia, hace todo un proceso de preparación, tanto para el participante, como la familia que lo va a enviar, porque también es importante, como
claro,
la familia que lo va a recibir como un hijo más, como la escuela que lo va a recibir. Buscamos,
claro,
buscamos de alguna forma que se genere el espacio adecuado para que la diferencia o el diferente pueda ser de alguna forma integrado a la comunidad.
Claro, contenido.
En ese sentido. Entonces, desde el punto de vista de las reglas culturales, del llegar a tiempo, de cuando es no es no.
Del respeto al docente, de la
distancia, las jerarquías en las diferentes culturas y cómo uno puede entrar en problemas o puede en realidad
sin
abrir
duda
una puerta porque tocó la tecla correcta en la comunicación, el tipo de comunicación que uno tiene que tener. Bueno, todo eso tratamos de hacerlo con nuestros voluntarios y profesionales antes, durante y después de la experiencia. Porque también en la experiencia los jóvenes pasan por diferentes estadios emocionales. Entonces uno los tiene que acompañar,
claro,
prepararlos. Cuando llegan a la experiencia todo es nuevo, tiene un nivel de ansiedad.
Sí, de nervios.
De nervios, de que todo está espectacular y después uno tiene que tratar de bajar un cambio y después se empiezan a extrañar.
Claro.
Empiezan a sentirse incómodos o porque no entienden bien el idioma o porque les pasó alguna situación que no terminaron de entender y se sintieron mal y eso los hace extrañar más. A veces la tecnología no ayuda porque
claro,
no terminan de insertarse en la sociedad porque están todo el día conectados hoy en día con su comunidad nativa de alguna forma natural.
Claro.
Entonces la organización va también con reglas, va diciéndole y con cuidado, va diciéndole porque se les asigna un consejero que los va monitoreando, y los va acompañando, y buscamos que haya una reflexión estructurada. No solamente decir, a ver, ¿qué te pasó? Ah, probaste el mate, ah, probaste tal cosa, qué rico. Eso es lo que nosotros llamamos la punta del iceberg de la cultura.
Claro.
Y hay mucho más riqueza detrás de eso que tiene que ver con los valores que hay detrás de una cultura. Y no es tan fácil encontrarla generalmente a través de un viaje solo. Es decir, uno necesita tener un espacio,
un soporte,
un marco educativo.
Claro.
Pero finalmente son emociones, son experiencias personales, son conexiones que uno puede generar a través de la curiosidad, a través del vínculo, a través del diálogo. en la escuela en ese sentido, ¿no? Pero hoy también nosotros estamos trabajando no solamente con el público entre 15 y 17 años, también estamos trabajando con adultos, con equipos de empresas que tienen que trabajar con otros países y que no terminan de entender qué me está pasando, que no me logran entender o son demasiado rigurosos con detalles que son menores.
O habla muy rápido y no lo llego a entenderlos.
Exactamente. Yo siempre tomo como ejemplo, hay diferentes estilos culturales de comunicación. Uno puede hablar de estilos de alto y bajo contexto en la comunicación. Sí. Uno dice, bueno, los alemanes son de estilo de bajo contexto. Y cuando viene un alemán a la Argentina, yo me acuerdo de una publicidad de una cerveza, no vamos a nombrar el nombre de la cerveza, pero decía, si bebe no conduzca, y el alemán decía, pero entonces no puedo tomar agua.
Mirá.
Porque ellos están acostumbrados a un estilo de bajo contexto, claro. Y los japoneses lo mismo. Cuando ellos llegan acá, ellos están esperando que vos les des todos los detalles de quién va a estar esperando, cómo va a estar vestido.
Sí, todo perfecto.
Exactamente. Y el latino generalmente, que tiene una capacidad de lidiar con la incertidumbre mayor, particularmente el argentino, no, vamos a hablar de volatilidad e incertidumbre. Hoy se habla del mundo VUCA, que es la volatilidad, la incertidumbre, uh-huh. Los cambios. Bueno, el argentino, por esa gimnasia que tenemos, estamos acostumbrados a vivir en la ambigüedad, en la incerteza.
Sí, adaptarnos, bueno, esto
no nos genera
plan A, plan B, plan C.
Exacto, no nos genera la ansiedad y no nos genera esta una evaluación negativa de otra cultura. Ahora, cuando vos le pedís eso a un asiático, que son totalmente aversos al riesgo, aversos a la incertidumbre, bueno, les cuesta mucho más y pueden juzgarte como irresponsable, como poco profesional, uh-huh. Como que no te importa lo que le pasa a la otra persona. Entonces, sí. Para esas cosas la organización los prepara y los acompaña a través de nuestros voluntarios, ¿no?
Claro.
También tenemos programas para, como te decía, para adultos, ahora uno que quería aprovechar para mencionar, que tiene que ver con un programa muy lindo que tenemos que se llama el Youth Assembly, que es una reunión que se realiza en Nueva York, en las Naciones Unidas, con jóvenes que tienen ganas de ser agentes de cambio, y donde en alianza con la Universidad de Pensilvania ellos van a hacer todo un entrenamiento en gestión de cambio social y de impacto social. Bueno, AFS está cada vez más involucrada en este tipo de programas también, con programas digitales, porque a ver, la pandemia nos dejó también este punto, ¿no?
Sí.
Pero nosotros hacemos algo blender, le diríamos en inglés, algo que tiene una combinación de algo digital, asincrónico, con encuentros.
Interpersonales.
Exactamente, para encontrarse con el otro, uh-huh. para coexistir con el otro, porque en definitiva lo que buscamos es que la persona desarrolle un nivel de autoconciencia mayor, un nivel de empatía mayor, claro. Un nivel de comunicación efectiva mayor, uh-huh. La capacidad de adaptación. Porque sí. Finalmente este tipo de experiencias es salir de la zona de confort y tiene que ver con aprender, ¿no?
Y además, ¿cómo abarcas este programa? También desde el otro que tengo aquí en Radio Cultura de Jóvenes en Acción, lo que promovemos son los valores, ¿no? Y hablando de valores, ¿cómo tienen que sí o sí estar impregnado cada uno de estos programas y sobre todo estos viajes? Los valores y llevados a la práctica, porque vos podés armar un decálogo de valores divino, lo pones ahí, pero el desafío, ¿no?, de poner en práctica el valor de la valentía, de la empatía, de la prudencia, de qué digo, qué no digo, cómo lo digo, el manejo de los silencios, de pensar antes de hablar, ¿no?, cuando estás con alguien de otra cultura o estás viviendo en otra casa de otra familia, el valor de la comunicación, el de la amistad, del compañerismo, porque me imagino que además surgen muchísimas amistades de distintos países, como le pasó también a la hija de mi amiga, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que lo que vos estás hablando, y creo que es fundamental en la vida, es tratar de trabajar mucho la coherencia.
Claro.
¿No? Entre lo que uno dice y lo que hace, ¿no? En AFS siempre decimos que AFS es lo que dice y lo que hace. Por eso si hablamos de la empatía, bueno, tiene que haber empatía en la organización, tenemos que empezar por casa.
Claro.
Pero lo otro es este tema de vivir la experiencia, salir en la búsqueda del otro, tener esa curiosidad, uh-huh. de salir a explorar, ¿no?
Ahí se necesita valentía.
Desde ya.
Porque salir de la zona de confort.
No, y fíjate vos, y vuelvo al punto, digamos, 70% de nuestros chicos son mujeres.
Wow.
son más valientes que los varones.
Sí.
¿Eh? Hay un mensaje.
Claro,
detrás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y es la búsqueda del
mamá
empoderarse.
Mamá me prepara,
¿no?,
la comida rica, la que yo. Sí, sí, ¿no? Sí,
exactamente. Pero hay un mensaje también en ese sentido,
sí,
¿no? Y
bueno,
eso ha sido histórico.
Hay un cambio generacional de las mujeres muy grande, ¿no? Un empoderamiento importante y también en las universidades acá en Argentina esto se ve, quienes obtienen el título, quienes perseveran los estudios, quienes están egresando a los colegios secundarios queriendo estudiar una carrera terciaria o universitaria, cada vez más mujeres, así que, y obviamente en ingeniería o en informática, carreras que eran solamente de varones, así que hay un cambio y bueno, todo este tipo de iniciativas también colaboran, ¿no?
Desde ya. Yo creo que la sociedad tiene que seguir generando oportunidades para que las personas las aprovechen, ¿no? Y
claro,
en ese sentido, como organización, nosotros también buscamos orientar nuestras becas, nuestros programas a las personas que quizás lo necesiten y quizás no podrían lograrlo solos, ¿no?
Sí,
a ver, yo creo que en la vida, este tipo de experiencia, otra cosa que te deja es que vos no lográs las cosas por sí solo.
No.
Hay muchas personas detrás que te ayudaron a lograr o llegar a un determinado lugar. Y eso es algo que la experiencia también te va dejando, ¿no? Es decir, yo no es que logré adaptarme y entender la dinámica de otra cultura solo. Es casi imposible. Hubo otras personas que dedicaron mucho tiempo en vos.
Claro.
Y eso para mí es un mensaje que tiene que ver con este tema de salir quizás de estas tendencias más hedonistas, individualistas, de ir al encuentro y hacia el otro y para el otro, ¿no? Y en
claro,
ese sentido tiene que ver con la búsqueda del propósito también, ¿no?
Sin duda. Y una de las cosas que también como que me parece importante, ¿no? El revalorizar el encuentro cara a cara, esto lo charlamos ahí fuera del aire, el poder reencontrarnos con la mirada, el escucharnos, ¿no? Y esto se está perdiendo. Vas a un bar y están, no sé, familias, y están todos con el celular pegado. El chiquito de un año y medio está mirando el celular, después los ves con anteojos. Y también creo que hay mucho temor a encontrarse con la mirada del otro, al escuchar, al tener esta empatía. Implica un esfuerzo, ¿no?
Sí, sí.
Y no todos están dispuestos a hacerlo, pero estas experiencias es como que sí o sí las tenés que poner en práctica.
Exactamente. Hay una tendencia hoy, y creo que la pandemia potenció eso, y se lo ve sobre todo en los padres, pero en las sociedades en general hay un nivel de pesimismo, de angustia y de búsqueda de certezas mucho mayor. Y a nosotros nos pasa sobre todo con los padres, ¿no? Te hacen una cantidad de preguntas y también porque tienen un exceso de información y porque generalmente las noticias que llegan son noticias malas.
Claro.
No todo lo bueno que ocurre en una sociedad es lo que llega acá.
Exacto.
¿No? Y bueno, uno tiene que de alguna forma darle la contención necesaria y entender obviamente que cualquier experiencia de aprendizaje tiene sus riesgos desde ya. De falta de adaptación, de no pasarla bien por un momento, pero aún así puede haber un aprendizaje después de eso, ¿no?
Claro.
Y es desafiante. Hoy muchas veces, yo lo digo de esta manera, a veces el programa de AFS es una propuesta contracultural. Porque hoy con el tema de la gratificación instantánea y vamos en contra de las tendencias. ¿Y
claro,
tenemos que seguir todas las tendencias? Yo creo que no. Muchas veces uno tiene que ir en contra de la corriente con su mensaje.
Totalmente.
Y eso habla de la valentía nuevamente, ¿no? En ese sentido.
Totalmente. Te invito a escuchar un tema musical, a los oyentes también, que tiene que ver con esto, con muchos recuerdos. Para vos, para mí, con la canción de la película La Misión, que fue la primer cortina de este programa, ¿no? Estoy hablando año 1995. Muchos años. Y la verdad que cuando empecé me llegó al alma esta banda, esta película y esta canción, y sé que a vos también, pero eso después lo compartimos fuera del aire. Vamos a escucharla, gracias Leo.
Thank you.
Bueno, la verdad que es increíble, ¿no?, cómo la música nos puede ayudar a tocar el alma, el corazón, la sensibilidad, los recuerdos y las emociones, y cómo nos ayuda también a enriquecernos. Y cuando también está acompañada con una película como La Misión, también, ¿no?
Gracias por el regalo.
Sí. Yo creo que una de las cosas que tenemos como desafíos, ¿no?, en nuestro paso por la tierra, en mi caso al ser creyente, es qué hago, qué misión tengo, qué hago por los demás, qué huella positiva y de construcción dejo, porque para destruir hay mucho y hay muchos. Entonces el desafío en el día a día. Pero bueno, hay que seguir adelante y dejar el legado y honrar a nuestros padres con nuestro granito de arena que ponemos cada uno, y seguro tu padre también lo está.
Exacto, exacto. A ver, yo creo que, obviamente, ¿no?, volvemos al sentido del propósito, ¿no? Pero yo soy un creyente en el sentido también de la que los líderes no están para explicar la realidad, sino que están para transformarla, lo cual es mucho más difícil. Uh-huh. Me acuerdo hace un tiempo en un simposio de educación que habíamos organizado, yo decía, hoy en día expresarse es fácil. Cualquiera con sus redes sociales se expresa y ahí vemos ese nivel de polarización. Lo difícil, lo desafiante es construir puentes.
Claro, totalmente. Bueno, este programa lo que hace es construir puentes, y el de Jóvenes en Acción también. Te cuento que tenemos un mensaje de un oyente que nos plantea cómo es la transmisión de los valores de la interculturalidad en el mundo empresarial y cuál es el aporte de AFS frente a ese tema.
A ver, nosotros como organización lo que buscamos es ofrecerles herramientas o desarrollar competencias, sobre todo competencias primero de comunicación, entender las diferentes formas y estilos de comunicación que tienen las culturas.
Claro.
Y las diferentes formas que tienen de relacionarse las culturas. Hay todo un marco teórico que uno utiliza para entender esto desde el punto de vista de las dimensiones, si es una cultura colectivista, si es una cultura individualista, si la distancia al poder es más formal o menos formal. Y eso incide en el desarrollo de un trabajo de equipos multiculturales, ¿no?
Claro.
Nosotros trabajamos sobre todo con aquellas organizaciones o empresas que les interesa la educación como un medio para desarrollar la sociedad y un medio para que la sociedad pueda vivir con mayor armonía. Buscamos organizaciones que tengan coincidan de alguna forma con los valores de la organización en ese sentido.
Sí. Y algo que me parece, a ver, este programa Asignatura Pendiente desde sus inicios lo que busca es promover el compromiso de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entre ellos el de las empresas. Por eso es pionero en responsabilidad social empresarial en radio al menos en la Argentina hace, imagínate, 28 años. Pero creo que hoy en día hay una mayor conciencia en el ámbito empresarial que está vinculado con las habilidades socioemocionales, las habilidades blandas, el trabajo en equipo, el rol del líder, ¿no?, que sea un líder positivo en el trabajo y no que ponga un pie a quienes tiene a cargo. Hay un pequeño cambio, falta muchísimo, muchísimo por avanzar y progresar, pero creo que hay un enfoque en ese sentido que está también en línea con lo que ofrece AFS, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que, por un lado, hay mayor conciencia de la inmensa conexión global que tenemos, pero más allá de lo global, también la importancia de conectar lo global con lo local. Uh-huh. Y el compromiso que tenemos que tener todos, y que yo no puedo tener valores en mi casa y valores totalmente opuestos en mi lugar de trabajo. Tiene que haber una coherencia en ese sentido. Y yo celebro que de alguna forma las empresas estén cada vez teniendo mayor injerencia en sus comunidades donde tienen impacto, ofreciéndole oportunidades a los jóvenes. En lo que tiene que ver con ciudadanía global, experiencias de movilidad internacional, falta mucho todavía. Si uno compara, yo lo comparo en particular con Brasil, y lo digo también con los gobiernos, ¿no? Hay muchos gobiernos y empresas que han decidido lanzarse Por un lado, por motivos más intereses particulares, porque dicen necesitamos personas que entiendan el mundo y se puedan conectar con el mundo.
Claro.
Pero también desde el punto de vista de necesitamos un mundo más armónico, que sepamos coexistir. O sea, hay principios altruistas y principios comerciales, si se quiere, en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una ciudad en Argentina también en su momento que el intendente quería desarrollar ciudadanos globales porque esa ciudad dependía muchísimo de las exportaciones al mundo y tenían que entender el mundo.
Mira.
Y no era únicamente decir, bueno, lograr contratos, era saber entenderse y adaptar su comunicación de acuerdo a la cultura, ¿no? Y particularmente con algunas culturas.
¿Y qué resultados tuvieron?
Y en ese sentido, excelente. Digamos, bajaron el nivel de ansiedad, bajaron el nivel de intolerancia de alguna forma a lo desconocido, y aumentaron su capacidad de adaptabilidad. Uh-huh. En ese sentido, claro que nosotros trabajamos sobre todo apostando al futuro.
Claro.
No tanto al presente en ese sentido, pero hoy en día como organización estamos compartiendo ese conocimiento y dando apoyo a las empresas para mejorar. Uh-huh. Esas habilidades que hoy un líder tiene que tener.
Claro.
Sobre todo si uno, a ver, cuando hablamos de un líder de un equipo multicultural, no hay que irse muy lejos. Personas de Argentina tienen fondos culturales o orígenes culturales diferentes. No es lo mismo la cultura y la forma de comunicarse de una persona. Sí. Del NOA o del NEA que de la Patagonia o de la Capital Federal. Yo vengo de Entre Ríos. En Entre Ríos, si vos empezás una reunión yendo al grano, al punto de entrada, y vas a ser considerado irrespetuoso. Hay una comunicación circular que empieza por el clima, la política, vuelven al clima, y recién pasados 10 minutos vas a entrar en tema. Y después vas a salir y vas a volver a entrar. Y acá
tenés que tener flexibilidad para
eso.
Y
si no tenés la paciencia y la sensibilidad para darte cuenta, y vas a caer mal.
Claro.
Vas a tener no vas a moverlos de su lugar.
¿Y en las empresas qué resultados han tenido con las experiencias que han implementado?
Nosotros en ese sentido, a ver, venimos trabajando con algunas empresas grandes, también a nivel internacional, sobre todo a nivel internacional.
Uh-huh.
y están muy satisfechos, de alguna forma renuevan los acuerdos que tenemos para no solamente para entrenar a sus equipos, sino para dar becas a las comunidades donde están presentes, ¿no? Gran parte de este programa del Youth Assembly que estamos promoviendo en este momento es financiado por 4 o 5 empresas grandes a nivel global porque les interesa sumar a jóvenes de esos países, de muchos países que generalmente no acceden a becas.
Claro.
Para poder estar ahí presente, ¿no? Pero tenemos un largo camino en ese sentido. Nosotros estamos empezando.
Esto y quieren no es una... ampliarse.
Exactamente.
A que se suman.
Queremos invitar
nuevas empresas.
A más empresas si tienen vínculos con el exterior y están teniendo problemas. Hace poco hablaba con una amiga y me decía, yo a los brasileros no los entiendo, son insoportables. Son poco profesionales, no dicen las cosas de forma directa. Y yo decía, mira, yo te ofrezco un taller de interculturalidad específico de diferencias culturales entre Argentina y Brasil para que puedas entender, porque además tenés que entender que hay regiones que tienen una realidad totalmente diferente. No es lo mismo.
Claro.
La cultura nordestina, como le llaman, al paulista, al carioca.
Claro.
Al mineiro, al del Mato Grosso, no son lo mismo, y tenés que ser consciente de eso. Dependiendo de con quién estás intercambiando algo, vas a tener que tener una capacidad de adaptación en tu lenguaje.
Uh-huh.
y de alguna forma, lo primero que hay que hacer es, nosotros siempre lo hacemos con cualquiera, cuando tenés un problema, tenés que suspender los juicios, no valorar o evaluar.
Sí,
a alguien.
No,
en ese momento
no se va a poder cambiar.
Esto está mal.
Claro.
Tenés que parar, tenés que pensar y preguntar, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué lo hacen así? Y tratar de entender un poco también el fondo cultural, el bagaje cultural que ellos tienen en ese sentido. Entonces,
seguro.
Hay cosas, por ejemplo, yo siempre digo, la evaluación de un líder. Para un americano, un estadounidense, un líder es aquella persona que toma decisiones rápidas y después ajusta, va aprendiendo rápido, pero
sí.
Toma decisiones rápidas. Para un europeo, un líder bueno es aquella persona que hace una evaluación exhaustiva de la situación, de todas las variables, y basado en eso toma decisiones, y no le gustan que sean decisiones apresuradas.
Sí.
Ya tenemos un choque ahí, ¿no? El latino generalmente busca la armonía, digamos, por sobre todas las cosas, no quiere el conflicto, evade el conflicto.
Claro.
El asiático generalmente también busca la armonía y generalmente trata de generar acuerdos previo a una reunión. Entonces vos no vas a llegar a una reunión para generar un acuerdo, el acuerdo se genera previamente.
Claro.
Y esos son detalles.
Claro.
Que hacen
esas experiencias que están ustedes facilitando y ofreciendo a las empresas les pueden llegar a abrir. Y hay una rama de empresas particularmente que les puede llegar a interesar esta propuesta que ustedes hacen, que son las informáticas. Mi hija es licenciada en informática, trabaja en Accenture y ha tenido que estar trabajando con jóvenes de Irlanda, de Estados Unidos, de Asia, de distintos países, de Brasil también, en inglés se manejan, y aprendiendo a manejar los tiempos que tiene cada uno, las dificultades por ahí para expresarse. Entonces le dice, bueno, escribime, cuando no se les entiende normalmente, escribime lo que querés pedirme. Pero hay muchas empresas informáticas que están trabajando para el exterior, y que es todo trabajo virtual, incluso a veces home office, pero y trabajan para el resto del mundo. Y para eso no están preparados muchas veces, por eso, por esta dificultad de adaptación de los tiempos. Así que creo que hay un camino que ustedes han iniciado en ese sentido que es sumamente interesante. Vamos a ver si se suma Inés, está por ahí ya. Bueno, vamos a hacer un impasse. Después de charlar ahora con unos minutos con Inés García, que está a cargo como coordinadora del área de relaciones institucionales de Caritas Argentina, te voy a pedir hacer un impasse en la entrevista contigo, porque es este domingo y es muy importante poder difundir y colaborar, ¿no? A ver si nos estás escuchando. Hola, Inés.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias.
¿Me escuchan bien?
Sí, sí, te escuchamos perfecto. Buenísimo. Inés, vos estás ahora a cargo del área de relaciones institucionales de Caritas en un momento muy clave como es el de la campaña de este domingo, ¿no? Y que realmente se necesita, aunque sea el pequeño granito de arena que puedan poner cada uno. Porque a veces uno dice, bueno, estoy con una crisis económica terrible, no me alcanza para pagar. Pero ¿por qué hay que apoyar a Caritas, sobre todo con la campaña de este domingo? Explícanos concretamente, Inés.
Bueno, como decías, Carmen, vos, este 8 y 9 de junio tenemos la colecta anual de Caritas, que este año el lema es tu solidaridad es esperanza, ¿no? En estos tiempos tan difíciles donde todos necesitamos de todos, ¿no? Como dice el Papa, nadie se salva solo. La colecta es una invitación concreta para crecer en conciencia social, ¿no? En promover el compromiso ciudadano con otros habitantes de la Argentina, ¿no? Convencidos de que es posible lograr una sociedad con igualdad de oportunidades, ¿no? También una forma de poder, como decía, escuchaba que decían hace un rato con el tema de los líderes, ¿no? Bueno, cada uno desde su lugar liderar el cambio, tal vez con algo, con un gesto concreto de poder aportar al trabajo que hace Caritas durante todo el año, ¿no?
Imaginemos que hay oyentes que no conocen lo que está realizando Caritas, que está teniendo distintos programas. Por ahí solamente piensan, bueno, dar solamente comida, con los fondos que reciben dan solamente ropa. Orientada más o menos, ya en otro momento coordinaremos una entrevista también para que se sume Sofía Sadara, que es la directora ejecutiva de Caritas Argentina, para que comprenda la gente que va mucho más allá de la labor de ustedes.
Sí, mira, el valor que tiene Caritas es lo que nosotros decimos la capilaridad, ¿no? Estamos en 3.500 Caritas parroquiales, con eso se le suman también las capillas, más de 40.000 voluntarios en todo el país. Llegamos tal vez a lugares donde ni el Estado llega, ¿no? Entonces también la importancia de Caritas en esos lugares. Y como bien decías vos, no solamente desde un plato de comida, un abrigo cuando hace frío, sino también tenemos programas como lo que es Educación y Primera Infancia, que trabaja en la red de apoyo educativo. También trabajamos en lo que es economía social y solidaria para poder también dar herramientas a todas las personas para poder tener una salida laboral. Claro. También tenemos lo que es, nosotros decimos, el abordaje comunitario y pastoral de las adicciones, ¿no? Los centros barriales que
los hogares están de Cristo.
Exacto, los hogares de Cristo que están distribuidos a lo largo y ancho del país. Después, bueno, en el caso de las emergencias climáticas, ¿no? Cuando en nuestro hermoso y extenso país también tenemos problemáticas climáticas como son las inundaciones también.
Bueno, ahora fueron en Entre Ríos, ¿no? Inundaciones terribles.
Sí,
Y además sí. pasan todo el tiempo, si no es esto, es el otro. El clima está siendo cada vez más una locura galopante, entonces es como que ella, si antes era, no se podía prever, bueno, ahora menos, ¿no? Entonces tienen que tener mucha estructura. Y una de las cosas que yo sé es que Cáritas llega a los lugares, como vos decías, que el Estado no llega y que nadie llega, no solamente nadie llegue, solamente sé que llega a Cáritas, a rincones aislados, y tiene una estructura y una transparencia y una garantía de que ese puchito de pesos que pueda poner cada uno va a tener un fin que realmente va a llegar a la gente, que no va a tener otro destino. Y eso, para hoy por hoy, con el esfuerzo que implica, con la crisis económica que todos estamos atravesando, es como un valor agregado sumamente importante, ¿no es cierto?
Sí, en esto que vos decías de la transparencia, nosotros no le pedimos nada a nadie, ¿no? Cuando ayudamos, al contrario, ¿no? En todos los miles de espacios comunitarios que tenemos a lo largo del país. Somos un lugar de referencia, de encuentro, de cuidado, de contención, pero sobre todo de construcción de comunidad y de liderazgos en los barrios, con total transparencia y convencidos que el protagonismo está ahí en la gente de los distintos barrios, ¿no?
Seguro, y con capacitación muchas veces en oficios, si no me equivoco, que están también trabajando con el tema de vivienda y empoderando a la gente, ¿no? Enseñando a pescar y devolviéndole la dignidad. Así que yo les deseo el mayor de los éxitos. Ojalá que la semana que viene, cuando tenga el programa, podamos compartir los números de los resultados que hayan tenido. ¿Cómo es que cada uno puede estar colaborando este domingo en la colecta que están desarrollando desde Cáritas Argentina?
Mira, Carmen, de manera muy sencilla, acercándose por un lado a las parroquias o capillas más cercanas, que están las urnas con los voluntarios y los sobres, y si no, a través de la página caritas.org.ar/sumate, que ahí están las distintas los distintos modos de donación, lo que es transferencia, tarjeta de débito, de crédito, puede ser por única vez, puede ser de manera mensual, y también si están en el exterior también se puede, ¿no?
Claro.
Desde ese, sí, ahí en caritas.org.ar/sumate. Ahí están todas los medios de pago, sí.
Y están también en la página en internet de Cáritas, también está en Instagram, también en Facebook, donde pueden conocer los distintos programas que están desarrollándose, así que vale la pena.
Y en este momento donde el tema alimentario está de vuelta en agenda, lamentablemente, con respecto a que tenemos argentinos que no pueden acceder a un plato de comida, también estamos ahí, ¿no? En más de 2.200 centros de Cáritas que dan un servicio alimentario, tanto comedores, merenderos, viandas y entrega de bolsones, que asistimos a más de 400.000 personas en estos centros, así que para poder paliar la situación, la crisis alimentaria que estamos viviendo.
Seguro. Bueno, yo fui voluntaria de Cáritas cuando tenía 17, 18 años, estaba en el colegio y ahí estábamos en la Cáritas de la Parroquia Santísimo Sacramento, así que le tengo un cariño en lo personal muy grande, porque fue mi primer voluntariado en la vida, y esas experiencias que te marcan, y a mí me marcó estudiar la carrera de licenciada en Trabajo Social, así que sin duda, esto no lo sabías, Inés.
No, me sorprendiste.
Sí, es así. Así que, bueno, te mando un abrazo, mandaré mis saludos a Sofía Sadara, la directora ejecutiva de Cáritas, el mayor de los éxitos, y bueno, como decimos, un poquito que pueda colaborar cada uno de los argentinos va a ayudar para que un chico se vaya a la escuela con el estómago, con algo, ¿no? Porque tampoco pueden aprender si tienen el estómago vacío, se enferman, así que realmente se necesita que hoy por hoy, cuanto más puedan ayudar, vale la pena a Cáritas Argentina. Muchísimas gracias,
No, a vos, Carmen, muchas gracias, y bueno, recuerdo caritas.org.ar/sumate, tu solidaridad es esperanza. Muchas gracias y buenas noches.
Nos vemos entonces. Bueno, ya estamos terminando el programa, se nos acaba, pasó volando, mirá vos, son 1:56, solo voy a pedir a Leo que nos vaya poniendo la cortina de esta canción que me encantó, después te la voy a pasar, Juan, porque realmente es la película Cinema Paradiso, ¿no? Un ícono, y realmente a mí me encanta y vale la pena ayudarnos con la música, porque lo que estamos a veces viviendo es tan difícil, ¿no? Que a mí en lo personal me ayuda muchísimo y...
Bálsamo.
Sí, y además creo que une culturas, ¿no? Como vos lo decías, ayuda. ¿Qué es lo que más te parece importante en estos últimos minutos para que los oyentes puedan conocer lo que están haciendo desde AFS y las redes? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes?
A mí me gustaría, por un lado, invitarlos a ser voluntarios de la organización, a que nos conozcan, que visiten nuestra página, que es afs.org.ar. Ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con la historia de la organización, cuáles son nuestros programas, cómo pueden colaborar, o si quieren enviar a uno de sus hijos al exterior y vivir una experiencia única. Ahí está toda la información. Pero pueden sumarse, como te dije, como voluntarios, como participantes, si trabajan en una empresa y creen que pueden traer un programa de los nuestros en la empresa, de entrenamiento, de desarrollo de competencias, que lo hagan. Y si les interesan nuestros fondos de becas, ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con las becas que estamos abriendo en este momento. Tenemos esa beca, que es la del Youth Assembly, pero tenemos otras, porque lo que buscamos es que más chicos, más jóvenes tengan oportunidades únicas, que les abra una de las primeras puertas en su vida. Así que te agradezco también la posibilidad de difundir esto, nuestro mensaje, nuestra misión, y nuestro sueño, ¿no? De tratar de dejarle una mejor sociedad a las próximas generaciones.
Seguro. Pero para eso hay que ocuparse, no solamente preocuparse. Y nosotros, desde estos programas, tanto el de Asignatura Pendiente como mañana, que tenemos Jóvenes en Acción, que vienen de la ONG Conciencia. Así que bueno, tendremos la oportunidad de conocer esa organización y bueno, te invitaremos nuevamente para Jóvenes en Acción, ¿te parece?
Muchísimas gracias, la pasé muy bien, me hiciste recordar a mi papá anfitrión, así que gracias por el regalo.
Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura, y mañana en Jóvenes en Acción a las 20 horas, no se lo pierdan. Nos vemos, gracias Leo en la producción técnica, chau chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 22 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cava, Cuit 3063-9453-738.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.